Buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé su paz, su alegría, nos dé aumento de esta gracia. Esta palabra de Dios que ahora estamos examinando en el libro del Apocalipsis. Y estamos viendo el capítulo segundo, el mensaje a las siete iglesias. Y les recuerdo, amigos, que lo que les dice el autor del Apocalipsis, o el apóstol San Juan, a las iglesias, pues son dichas también a nosotros, porque decimos que en esas siete iglesias están representadas todas las iglesias del mundo, todos nosotros, y les va diciendo, comienza hablando a la iglesia de Éfeso, que era como la iglesia principal del Asia Menor, es decir, era la ciudad principal del Asia Menor. Y recordamos que el apóstol San Pablo también, pues, escribe una carta muy importante a los efesios, a los de Éfeso, que es como escribirla a nosotros, porque había pasado un tiempo en Éfeso. Y en Éfeso también está muy relacionado, según la tradición, con el apóstol San Juan. Dicen que allí había vivido un cierto tiempo con la Santísima Virgen, es donde tenía su casa. En la tradición se recuerda todo eso. Y ahora escribe esta primera carta precisamente a Éfeso, y le va diciendo muchas cosas muy buenas que tiene. Tiene paciencia, que no tolera a los malvados, que somete en prueba a los apóstoles si son verdaderos o son falsos, pero tiene en contra de él que ha abandonado el amor, su amor del principio, su primer amor. Es decir, esta intensidad de fervor que tenía al principio del cristianismo, y ya lo ha perdido un poco. Y esto sí que se nos puede decir a todos nosotros. Y por eso le invita al arrepentimiento, porque si no, dice que removerá su lámpara de su puesto. Es decir, es como si quitase de su empleo a aquel que está allí dirigiendo esta iglesia. Se recuerda aquello del profeta Isaías de Somná, que le removerá de mayordomo del palacio para poner a uno que tenga pues más idea, más principio. Claro que según algunos no significa una persona en particular, sino significa precisamente el espíritu de esa iglesia. Y continúa en el versículo 6 diciendo: aunque cuentas con esto, que detestas la conducta de los nicolaitas como yo la detesto. Es decir, tiene esto bueno, que detesta a los nicolaitas. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, podemos decir así en general, eran unas personas que, diríamos, querían poner una vela a Dios y encender otra vela al diablo o al paganismo, que eran personas que se decían convertidas al cristianismo, pero que no dejaban el paganismo, sino que seguían en su infidelidad y querían estar en los dos lugares. Algo así como una especie de fariseos, ¿no?, de hipócritas, pues porque la hipocresía pues la detestaba Jesucristo, y seguían detestándolo. Había que detestarlo, como se detesta en muchas personas que se dicen cristianos, pero que quieren seguir con sus, diríamos, deberes o sus prácticas paganas. Y hay muchas prácticas paganas dentro del cristianismo, y se nos puede decir también a nosotros esto. Entonces, ¿para quién están dirigidas estas palabras? Pues podemos decir que se dirigían a todos, a los que eran judíos y cristianos, y a los de aquel tiempo y a los del futuro, que somos nosotros. ¿Y cuál es el premio para los que creerán? Ah, dice, por esto se dirige a todos, dice estas palabras en el versículo 7, quien tenga oídos escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Por lo tanto, no es para una iglesia en particular, sino que es para todos nosotros. Pero ¿cuál es el premio? Dice, al vencedor le permitiré comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bueno, esta es la vida que Dios nos dará, es el premio, así dicho de una manera concreta, hablando del árbol de la vida, como se hablaba en el Génesis, pero que en realidad se nos muestra la vida de Dios, el paraíso de Dios, que supera todo deleite y toda gracia y todo esplendor que podamos pensar aquí en la tierra. Y dice que este premio se dará al vencedor, porque están en dificultades y tendrán que luchar. Esto mucho más se referirá a la segunda iglesia, que habla, dice, al ángel de la iglesia de Esmirna, escríbele, desde el versículo octavo. Esto dice el primero y el último, el que estaba muerto y revivió. Es otra clasificación de Jesucristo. Y conozco tu aflicción y tu pobreza, pero eres rico, que te injurian los que se dicen judíos y son más bien la sinagoga de Satanás. Parece ser que en Esmirna había bastantes riquezas. Había un cierto porvenir en muchos, y sin embargo, pues los cristianos más bien eran de los pobres, y había pues mucha diferencia entre los ricos y los pobres, y normalmente los cristianos eran del sector de los pobres, y sin embargo les dice que eran ricos, porque hay una riqueza más importante que la riqueza de la tierra, que es la riqueza de la gracia. Y a estos les va alabando, y les alaba precisamente por esa riqueza, y les anima, porque dice que son injuriados por los que se dicen judíos. Es decir, hay algunos que tenían unas sinagogas pues ricas, y sin embargo estas sinagogas más bien pertenecen a Satanás, porque la verdadera riqueza está en la alegría de participar en la gracia de Dios. Todo esto se relaciona mucho con el Evangelio, porque Jesús dijo que era bienaventurado los pobres, pero sobre todo, aquel es dichoso el que no pone su empeño en el dinero.
Dichoso el que no pone su empeño en el dinero, y vive la aventura de odiar toda ambición. Pero pobres de aquellos que sueñan con ser ricos y venden su conciencia por una posición. Dichoso el que no sabe jugar oportunismos y dice en cada instante las cosas como son. Pero pobres de aquellos que el sol que más calienta eligen como norma y adoran como un dios.
Las bienaventuranzas, como la mayoría de las cosas que se van diciendo en nuestra fe, pues tiene como esta contrariedad, o esta contradicción, diríamos. Se habla del mundo y de las cosas de Dios, de lo material y lo espiritual, y esta vida es como una lucha. Y así pues va hablando a estos de Esmirna, en que son pobres y sufren la injuria de la sinagoga de Satanás. Bueno, esto de la sinagoga más bien aquí parece ser una congregación, grupo del Satanás, que es el sentido de aquellos que se oponen al plan de Dios. Y aquí va a hablar de bienaventuranzos aquellos que son perseguidos. Y por eso sigue diciendo el autor en el versículo 10, no te asuste lo que has de padecer, porque el diablo va a meter en la cárcel a algunos de ustedes y sufrirán durante 10 días. El diablo, como sabemos que aquí se habla de la fuerza del mal, en que en otro lugar pues hablaría del anticristo, en cierto sentido, es la fuerza que está en contra de Cristo. Y en esta vida, pues a veces hay que padecer. Jesucristo padeció por el bien, pero esos padecimientos luego serán signo de vida. Y aquí habla de 10 días. Bueno, sabemos, todos los números tienen una formulación. Para los hebreos el signo de plenitud más bien es 7 y es 12. El 10 como es como la plenitud del diablo, en este sentido está puesto, un número pues definido, sin más. Y luego, aquellos que sean fieles, y fieles hasta la muerte, esos tendrán la corona de vida. Y dice, quien tenga oídos, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y luego, el vencedor no padecerá la muerte segunda. Bien, habla, hay esta distinción, la muerte primera, la muerte actual, la muerte que muchos temen, pero luego vendrá la vida, y no tendrán la muerte segunda, es decir, esa muerte ya eterna que tendrán aquellos que renuncien verdaderamente a todo lo que es Dios o que está en el reino de Dios. Y llegamos al versículo 12, en que se va a hablar a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es muy diferente de la de Esmirna, la anterior. En la anterior es un grupo fiel, un grupo pobre, que va perseverando, y más bien casi todos son pues de parecer bien, es decir, que no dice cosas malas de la ciudad de Esmirna. Pero ahora, en la ciudad de Pérgamo es muy diferente. La ciudad de Pérgamo es una ciudad muy floreciente, donde los romanos tenían como la base principal en Asia Menor, y comienza así: al ángel de la iglesia de Pérgamo escríbele, esto dice el que tiene la espada afilada de doble filo, sé dónde habitas, donde tiene su trono Satanás. Entonces, siempre pues se expresa como quien habla a Jesucristo, y habla de alguna de aquellas símbolos que vimos en el capítulo primero. Ahora pues se pone lo de la espada afilada de doble filo, es decir, que es como una espada que sirve para ejecutar la sentencia. Y pone un hecho concreto, sé dónde habitas, donde tiene su trono Satanás. ¿Qué significa esto, donde tiene su trono Satanás? Pues hemos dicho que era más conocida sobre todo por el culto a Roma y al emperador, y el emperador había puesto allá como un templo especial, como si fuese un dios, y claro, pues esto iba en contra completamente de la ley de Dios, es como una idolatría. Pero no solamente el emperador, sino que era famosa sobre todo por el culto de Esculapio, dios de la medicina, y bueno, una ciudad muy pagana donde había templos famosos, como decimos, a dioses falsos. De tal manera tenían un poder grande el Imperio Romano, que hasta el emperador tenía como un poder de vida y de muerte sobre todos sus súbditos que no fuesen ciudadanos romanos. Era en la ciudad donde se podía matar con mayor facilidad aquel que no respetase pues el poder de Roma. Y continúa, mantienes mi nombre sin renegar de mí, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, fue asesinado en vuestra ciudad donde habita Satanás. Otra vez lo de que habita Satanás, para certificar ese sentido de la idolatría. Pero aquí va a decir cosas más bien malas de esta comunidad, pero ha habido una cosa muy buena, que ha habido un mártir, el primer mártir de la iglesia de Asia Menor, pues estuvo aquí, que fue Antipas, un mártir que fue testigo fiel, eso es lo que significa testigo fiel, que fue asesinado en esa ciudad. Pero sigue diciendo, tengo algo contra ti. Y ahora vienen lo que las cosas diríamos malas de esta ciudad. Dice, que toleras allí a los que profesan la doctrina de Balán, que indujo a Balac a poner un tropiezo a los israelitas, haciéndolos comer víctimas idolátricas y fornicar. Lo mismo tú toleras a los que profesan la doctrina de los nicolaitas. Bueno, en esto de Balac, de Balán, son cosas del Antiguo Testamento que se pueden leer. Pero aquí lo importante es que hay personas divididas. Lo del Antiguo Testamento de Balán está en el número de los, en el libro de los Números, el capítulo 22 al 24. Y lo importante es que son personas divididas. Ya dijimos algo de los nicolaitas en Éfeso, y aquí pues hay muchos más, es decir, personas que, como hay esos templos grandiosos a los dioses falsos, pues quieren ser cristianos, han empezado a ser cristianos, pero siguen siendo paganos y siguen dando pues sus, no solamente su culto, el culto diríamos de llevar dinero o algo parecido, sino lo importante es la idolatría del corazón y sobre todo otras prácticas pues completamente inmorales para la religión cristiana, que siguen haciendo en honor de esos dioses. A ellos les dice el apóstol: arrepiéntete, de lo contrario iré pronto allá para luchar contra ellos con la espada de mi boca. Dios también nos dice a nosotros que a veces estamos jugando a dos aguas, queremos lo espiritual y queremos también lo material, pero lo material que va en la inmoralidad. Y también Dios nos dice: arrepiéntete, cambia de posición. Digamos, como el hijo pródigo: Padre mío, vuelvo a ti arrepentido.
Padre mío, vuelvo a ti arrepentido, porque un día de tu casa me fui y vengo herido. No me atrevo a levantar y mis ojos, de aquel hijo de tu hogar solo quedan ya esos despojos. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, solo deseo vivir en tu casa como un siervo más. Quiero olvidar el pasado de mi perdición.
Pablo también nos diría en la carta a los Corintios, en la primera y en la segunda, nos hablaría de banquetes idolátricos, aquellas personas que quieren ser cristianos pero al mismo tiempo van sacrificando a los ídolos, y entonces dice que deben ser excomulgados y que si no lo hace el responsable local, pues lo hará Jesús con su palabra tajante de ejecución.
Padre querido, hoy vengo a cambiar de vida y a reconocer que te he ofendido.
Ojalá tengamos la fuerza de voluntad de ir a Jesús para arrepentirnos, como nos dice el Apocalipsis.
Solo me queda la fe y el recuerdo de tu corazón, que siempre amó como nadie lo hizo jamás. Si algo tú me das, dame tu perdón.
Y dice lo mismo que podría decir el padre del hijo pródigo: Padre, ven a mis brazos. A quien dice: quien tenga oídos escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y claro, aquel que se arrepienta pues también tendrá un premio.
Abiertos para ti, de par en par.
Y el premio, pues serán prácticamente los brazos de ese padre bueno, dice. Al vencedor le daré del maná escondido, le daré una piedra blanca y grabado en ella un nombre nuevo que sólo conoce el que lo recibe. Ese es el premio que Dios le da. Ese maná escondido, que puede ser como una figuración emblemática también de lo que va a ser la Eucaristía, y esto de la piedra blanca, pues es como un signo siempre de victoria. La piedra blanca es la victoria que le va a dar, y ese nombre nuevo, nombre que para los israelitas es una realidad nueva, que es la vida nueva, que es la gracia de Dios. Y va a hablar ahora a la iglesia de Tiatira, eso allá en el versículo 18. Es curioso que esta ciudad, Tiatira, era como la menos importante de todas las siete, según la historia. Y sin embargo, pues es a la que se envía la carta más larga. Y la comunidad recibe como los epítetos más solemnes. Entonces se va a presentar Jesús. Dice: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce bruñido. ¿Ve? Ha escogido algo de toda aquella manifestación que había dicho en el capítulo primero. Siempre alguna calificación que ya hablamos de ello. Y empieza: conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu paciencia y tu honradez, tus obras recientes mejores que las precedentes. Entonces aquí comienza con las alabanzas, y una de las alabanzas importantes, y unas alabanzas mayores que a las otras ciudades. Pero ahora viene lo que conviene explicar. Dice: pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, que se declara profetisa y engaña a mis siervos enseñándolos a fornicar y comer víctimas idolátricas. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse de su fornicación. Mira, a ella la arrojaré a un camastro y a los que fornicaron con ella, si no se arrepienten de su conducta, les enviaré sufrimientos terribles. Daré muerte a sus hijos y sabrán todas las iglesias que soy yo quien examina entrañas y corazones para pagaros a cada uno según vuestras obras. Bien, entonces aquí está hablando de algo terrible que está sucediendo. Y habla de una persona en concreto, Jezabel. Bueno, sabemos que está hablando siempre en términos de símbolos. Y cuando hay una cosa mala, pues puede ser, si es a la ciudad entera, también se la puede referir con una persona concreta, recordando una persona concreta, Jezabel. ¿Recuerdan aquello cuando el profeta Elías, Jezabel era una mujer del extranjero que vino y se casó el rey Ahaz con ella? Y entonces pues trajo sus ídolos, sobre todo Baal, y trajo a su ídolo, a su dios extranjero, e indujo a que el rey también le adorase y muchas personas. Entonces hizo una maldad muy grande, y entonces claro, terminó horriblemente, pues allá matándola, el jefe del ejército ya bueno, del rey ya bueno, después del rey malo que había prevaricado y había hecho tantas cosas malas y comida por los perros. Bueno, entonces ese es el símbolo de una maldad, de una persona mala, como en cierto sentido Eva había sido el símbolo del primer pecado. Bueno, pues ahora quizá dicen algunos que habría una mujer que profetiza. Había profetisas buenas y malas, claro, profetisas buenas había y que ayudaban muchísimo a la comunidad, pero podía ser pues una mujer mala que había inducido a muchos a cometer pecados, o si no, pues símbolo de esa comunidad que quiere seguir a Dios en cierto sentido, pero al mismo tiempo hacer toda esa maldad que estaba en aquella prostitución sagrada, a los ídolos, bueno, en unas víctimas idolátricas, todo esto que hemos también dicho algo de otras iglesias. Y allí estaba pues metido, no era mucho, no era la mayoría, pero ese mal tan grande que había que extirparlo, y por eso pues se habla de esa con esas expresiones. Es decir, que en aquella ciudad, en aquella iglesia, había mucha fe y caridad, pero no pureza. Y entonces esa infidelidad que aparece, esa pureza sobre todo, que no es solamente respecto a algo, sino en general, ¿no? Como lo mismo la prostitución, pues se hablaba en general, aquellos que están faltando, que adoran a los ídolos, que se van hacia lo material. Algunas veces es el dinero y otras el poder, otras cosas materiales completamente, que quitan el verdadero Dios, la verdadera gracia de Dios, la verdadera limpieza de alma que debe tener un cristiano. Pero Jesús, que es bueno y comprensivo, no prescribe muchas obligaciones como otras religiones que multiplicaban las prescripciones, sino sobre todo busca que sean fieles al Evangelio, lo que ya habían oído. Y así sigue diciéndoles a los demás de Tiatira, es decir, a tantas personas buenas que hay, les digo que si no han aceptado esa doctrina ni aprendido los supuestos arcanos de Satanás, no les impondré otra carga. Basta que conserven lo que tienen hasta que yo vuelva. Al que venza y cumpla mis instrucciones hasta el final, le daré poder sobre las naciones, los apacentará con vara de hierro, los quebrará como cachorros de loza. Es el poder que recibí de mi Padre, y le daré la estrella matutina. Quien tenga oídos, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al final, Dios siempre busca la paz y mira mucho más las cosas buenas que las cosas malas que haya en nosotros. Lo que Dios quiere es que reconozcamos la culpa y sepamos reconocer la bondad de Dios, y le digamos: reconozco mi culpa, Señor, pero sé que es mayor tu bondad.
Reconozco mi culpa, Señor, pero sé que es mayor tu bondad. He negado al hermano tu amor, me alejé de tu hogar. Hoy he vuelto a tu casa, mi Dios, tú conoces por qué regresé. Porque lejos de ti el corazón nunca más lo llené. Tú, mi Dios,
Jesús habla como juez que penetra hasta el interior del hombre y que pues señala un castigo que va a servir de escarmiento para el resto de las iglesias, pero a los vencedores hasta el final, que significa sin excluir el martirio, les hará participar en el reinado del Mesías. Cuando habla de la estrella matutina, es el sol naciente, el mismo Cristo resucitado. Que así también nosotros, por medio de estos ejemplos del Apocalipsis, nos sintamos caminando hacia ese Dios Cristo vencedor, y nosotros venceremos. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos aquí. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Y me da la mano.